Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Y 16 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla y tenemos al otro lado del teléfono a Javier Armentia. Egunon, Javier, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Egunon, pues aquí encantado de estar con vosotras por aquí contando cosillas.
Igualmente por nuestra parte. Bueno, recordar que Javier, que ya es antiguo colaborador de Suelta la Olla, era el director del Planetario de Iruña. Es astrofísico, divulgante y muy implicado en todo lo que tiene que ver con la ciencia inclusiva, en construir una ciencia más inclusiva.
En intentarlo, podríamos decir, pero si no, porque fíjate que cada vez yo creo que nos falta más trabajo por hacer, pero bueno, aquí en Suelta la Olla yo creo que es uno de los sitios donde se pueden hablar de muchas cosas y además yo creo que desde un punto de vista crítico, ¿no? Porque tenemos a cosas que no nos gustan y que se pueden y se deberían cambiar.
Pues encantadas de que nos ayudes en esta, que nos ayudemos en esta labor. Y vamos a empezar un poquito hablando de, bueno, uno de los temas de actualidad.
Claro.
La Dana, que bueno, antes se llamaba gota fría. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué son las danas y qué eran las gotas frías?
Fíjate, son estas cosas que nos van cambiando los nombres, ¿no? ¿Recuerdas que hace unos años apareció esa cosa de las ciclogénesis explosivas, ¿no? Uh-huh. Donde todos habíamos dicho porque llegaba una galerna en el mar o una tormenta muy fuerte, ¿no? Realmente, bueno, responden por un lado, a que la ciencia meteorológica, es decir, el análisis de lo que pasa en la atmósfera, está siendo cada vez más elaborado, más complejo y presenta fenomenologías que, bueno, antes eran muy genéricas, ¿no? Pero que yo creo que a veces generan, ponerle nombres a las cosas parece que nos pueden o bien acercar a ellas o bien alejar. Es decir, parece que es algo que viene muy de fuera, ¿no? Una dana, que quiere decir, fíjate, además, depresión aislada en niveles altos, ¿no? Y tú dices, bueno, esto, si no tienes un máster, no te enteras de qué es, ¿no? El término gota fría lo podríamos entender un poco más todas porque, sucede especialmente cerca de lugares donde el mar acumula energía y, por lo tanto, el aire está caliente y al estar caliente puede admitir más humedad, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en todo el levante del Mediterráneo y también en otras zonas donde, pues especialmente al final del verano, como la temperatura del mar se libera más lentamente conforme va enfriándose, es decir, el suelo se va enfriando, en el paisaje y todo, pues va notando más el invierno, pero el mar está caliente. Y estamos viviendo los años de mayor temperatura en el mar, ¿no? Entonces, esa energía y esa humedad, ese calor que está sobre el mar, en el Mediterráneo, sube hacia arriba normalmente y, bueno, pues genera diversos fenómenos y cuando sube se encuentra con temperaturas menores, se pueden generar precipitaciones y tal. Lo que pasa es que a veces se generaba una gota fría porque la parte alta de la atmósfera estaba especialmente fría, frío que venía normalmente de las regiones más cercanas al polo, ¿no? Y entonces el fenómeno de gota fría quiere decir que sube el agua caliente y húmeda desde el suelo y al llegar a una cierta altura las condiciones de temperatura son mucho más bajas y el agua, el aire, puede retener menos vapor de agua. El vapor de agua está en el aire, tiene siempre un cierto porcentaje, es lo que hablamos del vapor en saturación o así, pero a temperaturas más bajas el aire no puede retener tanta agua en forma de vapor. Y entonces lo que pasa es que ese vapor condensa, forma gotas, forma lluvia y eso, de ahí venía el nombre de gota fría. Al hablar de Dana, estamos haciendo referencia a cuál es el origen de esa zona de viento, de aire frío que se ha formado sobre el Mediterráneo, ¿no? Y hace referencia a algo que se conoce, todos hemos oído hablar de la corriente en chorro, ¿no? De esa circulación general del aire que va normalmente de oeste a este y que es más o menos paralela a los polos, ¿no? En las latitudes altas, por encima de 40 grados, hay una especie de río de aire, de una corriente muy grande que va yendo de oeste a este. Lo que pasa es que esa corriente no está siempre en la misma latitud, sino que a veces ondula, ¿no? Y se está viendo que en los últimos años, y esto es un efecto del cambio climático, estas ondulaciones son más aceleradas. Por eso esa corriente, que normalmente va de oeste a este, a veces se acerca más al polo, se enfría más y trae aire frío a las altitudes más bajas, ¿no? Esto es un fenómeno que nos pasa todo el año. Hablamos de esas corrientes de viento polar y así, que se dan también en los niveles más bajos de la atmósfera. Pero en los niveles altos, esa especie de río puede crear meandros, puede crear pequeñas zonas aisladas, y ahí viene la A de Dana, y entonces en esos niveles altos se queda una depresión, un lugar donde hay menos presión y que está más frío, porque es bien viento que venía, o es viento, es aire que estaba en regiones polares y que se han quedado atrapadas y se pueden quedar durante varios días o repetirse en semanas sucesivas, como estamos viéndolo ya, ¿no? Esta depresión es la que genera una capa de la atmósfera muy fría, donde va a llegar, porque además es de presión menor, con lo cual acepta el aire que viene desde abajo, esa columna de aire húmedo y caliente llega y entonces al llegar a la Dana, al llegar a la zona muy fría, lo que hace es soltar todo el agua. La forma en que esto se produce varía muchísimo en lo que los meteorólogos llaman la mesoescala, es decir, en términos de entre 10 y 200 kilómetros. Estamos acostumbrados normalmente a ver esos procesos meteorológicos de cuando viene un frente, que son frentes de cientos o miles de kilómetros, ¿no? Es la escala grande de la atmósfera, y luego estamos acostumbrados a la escala más pequeña de la atmósfera, que son esos vientos locales o esos fenómenos que se producen en un sitio muy pequeño y tal. Entre medias hay una serie de fenómenos que se está viendo que cada vez son más energéticos, y esta Dana, lo que produjo hace dos semanas, pues es precisamente que hubiera unas precipitaciones excesivamente o terriblemente copiosas, de hasta 700 litros por metro cuadrado en algunos municipios, y que generara esa enorme precipitación. Hasta ahí, digamos, podría estar la parte meteorológica del asunto, ¿no? Pero el problema, claro, es porque se ha producido a finales de octubre, comienzos de noviembre, se está dando este fenómeno, que era habitual, pero no era habitual de esta manera, ¿no?
Uh-huh. O sea, que podríamos decir que era habitual, que pasaba,
sí,
pero que ahora es más intenso esto.
Es más intenso, intenso por un lado y luego por otro lado frecuente. Es decir, esta situación se está dando y bueno, evidentemente nos supone un factor complejo, porque fíjate que en estas zonas levantinas se junta con otro factor adicional, y es que estas danas pueden producir precipitaciones bastante localizadas, bastante intensas, en zonas más o menos pequeñas, con lo cual, bueno, esto lo hemos vivido todos en algún sitio, incluso cuando vives en una ciudad relativamente grande, estás hablando con alguien del otro lado de la ciudad y te dicen, jo, está cayendo aquí hasta granizo, ¿no? Y te dicen el otro, jo, pues aquí todavía, o sea, aquí no, o no llega a pasar ese frente. Es decir, esa mesoescala, esa escala de unos cuantos kilómetros produce fenómenos muy variables, ¿no? Y entonces, la pregunta que se empieza a hacer, y aquí los meteorólogos, la meteorología acude a la climatología, es decir, al estudio de las tendencias o de los patrones generales, para ver que esto en los últimos años pues empieza a ser más frecuente.
Uh-huh. Porque últimamente la meteorología, como dices, hace mención al cambio climático como causante, sí, de este fenómeno.
Claro, hablaba de que el mecanismo que produce estos disparos de fenómenos extremos meteorológicos es precisamente que tenemos un mar más caliente. El 2024 pasa como el año de mayor temperatura en el caso del mar Mediterráneo. Incluso en gráficas que se veía hoy en la página de la EMET, de que van resumiendo un poco cómo está la temperatura del Mediterráneo y de los otros mares, todavía está muy sobrecalentado, es decir, nunca a comienzos de noviembre habíamos tenido esas temperaturas de 20 y tantos grados todavía en el Mediterráneo. Ojo, no solamente está pasando en el Mediterráneo, también las costas atlánticas y las costas cantábricas están todavía a mayor temperatura. En cierto modo, el cambio climático está, que es al final, que podíamos entenderlo como en el balance que hay entre la radiación que llega del sol y lo que se refleja y lo que se absorbe y lo que emitimos en forma de radiación infrarroja y de esos gases que hacen que ese calor, que esa radiación infrarroja se quede en la atmósfera, hemos empezado a introducir unos cambios sustanciales, principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero y por los aerosoles, diferentes factores asociados a la actividad humana. Esto está provocando que conforme el cambio climático se va produciendo a mayor escala, estamos teniendo también más energía en todo el sistema del clima, ¿no? Se calcula que serían muchas bombas de Hiroshima, por así decirlo, cada segundo, las que están incorporándose a la energía del clima, ¿no? Y esto genera pues la posibilidad de que haya muchos más fenómenos meteorológicos extremos. Hasta hace unos pocos años, todo esto que te cuento era más o menos evidente, pero no estaba cuantificado, ¿no? Lo que pasa es que precisamente con la creación de un grupo de trabajo que se llama World Weather Attribution, que es la atribución del clima mundial o del tiempo mundial, lo que se está usando es, por un lado, tenemos ordenadores que permiten hacer cálculos ahora muy complejos en mucho menos tiempo, ¿no? Y entonces tenemos también datos globales y locales con mucha más calidad y con mucha más precisión. Si juntamos todo esto, podemos hacer programas, que es lo que se está haciendo ahora, que es lo que hacen muchos grupos de trabajo en todo el mundo, que analizan las circunstancias que se están dando dentro de los modelos climáticos. Y podemos decir, bueno, esto pasa ahora con esta situación que tenemos. Si la situación fuera diferente, por ejemplo, es decir, si hubiera menos dióxido de carbono, si hubiera menos efecto invernadero, ¿se daría esta situación con qué probabilidad? Y entonces lo que se están haciendo es lo que se llaman los estudios de atribución. Esto es una cosa que molesta mucho a los negacionistas del clima, porque siempre dicen que pues aquella frase tan famosa de Mariano Rajoy, ¿no? De que tenía un primo que es físico en Sevilla y que decía que los meteorólogos nunca podían predecir el clima y el tiempo y estas cosas, ¿no? Eso ha dejado de ser cierto. El gran problema que tiene la meteorología y la climatología actual es que, por un lado, necesita muchos datos y mucho tiempo de cálculo, pero todo esto se está consiguiendo hacer cada vez más rápido y entonces, por ejemplo, ya han salido a la semana de la Dana de Valencia, ya han salido los primeros estudios, todavía, digamos, no definitivos, pero que indican que este fenómeno en concreto tiene el doble de probabilidad de que se produzca hoy que hace 15 años. Porque hace 15 años el clima no estaba tan forzado, no teníamos tanto aporte energético de sobra como tenemos ahora. Es decir, empezamos a entender que, y además es una cosa que la meteorología está empezando a decir, deberíamos dejar de hablar de catástrofes naturales o de desastres naturales.
Igual más bien desastres humanos, ¿no? O sea, en el sentido humanos, de creados.
Sí, claro, y sí, yo te lo dejaba ahí un poco para darle énfasis, pero claro, ¿qué tiene de natural esta dana? Bueno, pues desde el punto de vista climático, desde el punto de vista atmosférico, un porcentaje muy, muy importante de lo que nos está pasando está provocado por la actividad humana. Esto es duro de asumir, ¿no? Es decir, los humanos hemos asumido, y yo creo que dentro de un pensamiento crítico y socialmente activo, como yo creo que tenemos en este espacio, tenemos muy claro que es responsabilidad directa muchas de los males que nos pasan, ¿no? Pero que aún así todo está metido en ese sistema muy complejo, que es el sistema del clima, esencialmente caótico, y que realmente sería difícil cuantificarlo. Bueno, pues ahora no, ahora sabemos que un porcentaje importante de culpa, de responsabilidad, es la acción colectiva que tenemos al no frenar, por ejemplo, los combustibles fósiles o la liberación de dióxido de carbono, ¿no? Y metano y otros gases. Con lo cual, no es un desastre natural. La mano humana está detrás de estos temas. Pero fíjate que hasta ahora estaba hablando de lo que pasaba en la atmósfera. Y lo que pasa en el suelo es todavía más responsabilidad nuestra. En el Levante nos encontramos con una zona urbanísticamente terrible, ¿no? Pensemos que de las zonas que han quedado más afectadas, no por las precipitaciones, sino por las rieras, por las riadas que llegaron de los sitios donde precipitaban, tenemos una canalización de un río. Las canalizaciones, las limpiezas de márgenes de ríos, las rectificaciones de los ríos, lo que generan es que esa caja o que ese tubo que es el río puede generar flujos de mucha más intensidad y velocidad, ¿no? Esto no es necesariamente bueno. De hecho, lo que pasó en Paiporta o en algunas de estas poblaciones fue que por esos barrancos llegó a toda leche una enorme cantidad de agua que se había multiplicado por 10, por 20 en pocas horas, y todo eso lo habíamos provocado una vez más los humanos, que habíamos hecho una rectificación del río y no una naturalización que habría sido mucho más respetuosa. Es decir, se habrían producido desbordamientos de los ríos, como siempre han pasado, pero posiblemente sin consecuencias. Una vez más, ese desastre no es natural, ese desastre está provocado por ese tipo. Lo mismo que más del 30% de las casas de las edificaciones que resultaron afectadas en estas inundaciones estaban construidas durante la burbuja inmobiliaria, con lo cual estábamos hablando de un boom urbanístico puramente capitalista y que buscaba un beneficio y donde no se había pensado ni en la capacidad de resiliencia, ni la insostenibilidad, ni nada de esto. Es más, todas estas poblaciones que fueron creciendo en los últimos 30 años especialmente, lo han hecho en zonas que se sabe que son inundables, es decir, los mapas de los ministerios y de los organismos europeos muestran perfectamente que son zonas que tienen riesgo de inundabilidad en caso de fenómenos extremos. Con lo cual, una vez más, el que todo esto haya pasado ahí, de natural tiene poco. O sea, que realmente deberíamos, y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, decirte todo esto, que no es sino lo que todo el mundo puede constatar a partir de los datos, que ya se sabía y que había sido anunciado, lo que ha generado es precisamente un cierto sentimiento en medios de comunicación, en la gente, en las redes, y sobre todo promovido por los agentes de ultraderecha y neonazis, lo que ha provocado es un enorme cuestionamiento de quien avisa de estas cosas. O sea, a la EMET le acusan de todo por haber anunciado de que venía un fenómeno extremo. A los que se han quejado de todos estos procesos urbanísticos, a la falta de apoyo público y tal, pues también les están acusando de todas cosas. O sea, y la propia ciencia, ahora hay mucha gente que dice, oiga, ¿y por qué no avisaron de esto antes? Y entonces tú tienes que decir, bueno, es que sí avisaron.
Ahí estaría también eso, ¿no? El tema de gestión de alertas y todo eso que podemos añadir a esta problemática.
Sí, una vez más aquí también, pues por hacer un paralelismo, si los fenómenos extremos en la atmósfera se están produciendo porque se está metiendo más energía en el sistema del que se puede asumir, pues digamos que nuestra sociedad está también calentándose. Yo creo que de forma interesada, ¿no? Todos lo hemos visto, todas lo hemos visto estos días, esos presuntos influencers o influencers declarados, ¿no? Incluso los que viven, todo el mundo se volcaba sobre la dana haciendo acusaciones a troche y moche, ¿no? Que si los meteorólogos no habían avisado, que si las autoridades no habían hecho una cosa u otra, frente a lo que estaba pasando realmente, que era una solidaridad popular, un movimiento juvenil y de gente joven que echa una mano, ¿no? El sol salva al pobre, ¿no? Que decían el de cómo en estos momentos realmente son las redes de ayuda las que pueden funcionar. Algunos han querido trabajar esto como hacer una, digamos, una campaña, por un lado anticientífica y por otro lado antiestado, ¿no? El Estado puede ser un mecanismo que organice, que agrupe y que trabaje a favor de la gente, no solamente de los capitales, ¿no? Pero evidentemente a quienes ganan con esa negación completa, pues son los mismos que estaban calentando el debate. Fíjate que en esas horas y en esos primeros días los bulos han circulado con una velocidad increíble, ¿no? Tanto que todo el mundo, incluso pues la propia AMET, por ejemplo, pero también diversos organismos de la investigación científica estaban diciendo, por favor, no circulen bulos, porque no ayudan en nada, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que casi se generó un pánico porque alguien interpretó que una presa se iba a caer hacia abajo y no era el momento ni era real, ¿no? Es decir, se estaban introduciendo en toda esta ecuación bastante complicada pues una serie de fenómenos que luego, yo estoy convencido, todos estos a quienes benefician son los arribistas de derecha, que al final pues pueden organizarse y montar una cosa así para sacarse el dinero, ¿no? O sea, ese odio ideológico que realmente pues vive, lo hemos visto durante muchos años, de negar el clima, ¿no? Y entonces es cuando nos tenemos que plantear si las políticas que se han ido haciendo estaban hechas pues para proteger o para ayudar a la población o habían pasado esto, ¿no? Es decir, uno se puede preguntar por qué en todos los años anteriores no se había establecido una buena red de alerta, o no se estaba haciendo de forma efectiva, o se estaban privatizando muchísimas cuestiones que luego hemos visto que pues privatizarlas es un problema. Pero aquí me salgo ya un poco del objeto de la ciencia, ¿no? Yo quería decirte que precisamente en estos asuntos es donde tenemos que, digamos, exigir que haya buena ciencia, pero sobre todo que haya buena gestión, ¿no? La política no tiene que hacerse solo al dictado de la ciencia, pero sí tener en cuenta todas estas cosas, sobre todo para no repetirnos, ¿no? Me comentaba hace muy poquito una persona que decía, bueno, se estiman que son unos 100.000 vehículos los que han desaparecido, los que se van a estropear del todo, ¿no? Igual era el momento, ahora que estamos hablando de la transición de los vehículos, de conseguir que de esos 100.000 vehículos no vuelvan a utilizarse muchos de ellos, y que los que vuelvan a utilizarse puedan ser de otro tipo. Es decir, vamos a ver qué sistemas de favorecer un transporte público no contaminante y así se podrían hacer, y por lo tanto hacer la inversión en algo útil. De la misma forma, las zonas más afectadas, que podrán ser afectadas en el futuro, igual deben ser abandonadas como lugar de vivienda y crear y ajustar zonas donde se pueda hacer otro tipo de edificaciones que estén en más seguros, ¿no? Pero seguro que esto no se hace, es decir, no se va a replantear la cuestión del vehículo de combustión, no se va a pensar en cambiar los transportes públicos en barrios, además, o en pueblos donde la economía no era muy boyante. Es decir, no estamos hablando, una vez más, estas catástrofes no pasan en los barrios ricos, sino que pasan normalmente en las áreas pobladas proletarias, ¿no? Con lo cual, aquí quedan muchísimas preguntas que me temo que no sé responder, pero estoy casi casi seguro que no se abordarán en forma y tiempo que deberían abordarse.
Sí, y pues muchísimas gracias. Bueno, por ir cerrando, sí que quería comentarte, seguro que estás pendiente, que se supone que va a venir una nueva DANA, ¿no? Esta próxima semana.
Claro, ahora nos empieza a pasar que todo el mundo está conectado a las aplicaciones, ¿no? Y ahora todos estamos viendo las alertas que hace la EMED. Yo, la confianza que tengo es que las alertas que están dando los organismos científicos siguen siendo igual de razonables y fundadas que las que se dieron hace dos semanas en algunas autoridades de Valencia no hicieron caso. Con lo cual, aquí habríamos de pedir, y sobre todo que la gente las lea con la confianza de que, bueno, de que están ahí. Es decir, estas posibilidades, lo estábamos diciendo, el sistema del Mediterráneo sigue siendo una bomba, sigue estando muy cálido y se van a producir, ¿no? La cuestión es que espero que ahora las autoridades alerten con tiempo. El problema, por supuesto, va a ser que en las zonas que todavía no han salido del desastre, que ni siquiera están todavía circulables, donde no hay transporte público, donde las condiciones de agua, electricidad, comunicaciones, pues están todavía justitas y recuperándose, pues tengamos problemas adicionales. Ojalá no pase nada y, como otras veces, pues el terreno pueda asumir esas precipitaciones que yo creo que casi seguro se van a dar.
Pues esperemos que así sea, estaremos atentas. Y nada, muchas gracias, Javier, por todo este espacio. Volveremos a escucharnos.
Muy bien, pero nos vemos por aquí, Agur.
Buen día, Agur. Ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.